Abogado Marcos Com, ¿qué tal Marcos? ¿Cómo estás?
Muy buenos días para vos, Luis, para tu mesa y para toda tu mala audiencia.
Hoy estaba hablando el ministro de Justicia sobre este drama de la cantidad de personas que están privadas de su libertad, recluidas en alguna de las penitenciarías, sin tener una sentencia. Y quería nomás recordar contigo, Marco, esto tiene que ver con una modificación también que le habían hecho, si mal no recuerdo, al Código Penal, donde se estableció que las penas, o sea, las medidas alternativas a la prisión, o mejor, la prisión preventiva, dependía de aquello, de la figura por la cual estaba imputada una persona, y si la condena suponía más de 5 años de prisión. O sea, automáticamente eso se tenía que convertir ya en prisión preventiva, independientemente de que hubiera arraigo o una serie de otros elementos. O sea, ya no dependía del juez, sino que sencillamente tenía que aplicar la norma. Tiene que ver un poco con eso y con esto de que hasta ahora no tenemos el sistema ese de las pulseras o de las tobilleras, digamos, para que la gente pueda guardar reclusión domiciliaria.
Bueno, Luis, este es un problema bastante complejo, pero bajo ningún sentido quiero expresar con esto que no se pueda solucionar. Yo creo que con voluntad política del Ministerio Público y del Poder Judicial, las leyes están dispuestas para que este problema por lo menos se morigere acá en breve tiempo, no digo yo de inmediato, pero de acá a unos meses podamos ir solucionando este tipo de problemas. Y digo este tipo de problemas porque son varias situaciones. El problema central radica: el Ministerio Público imputa, y cuando imputa directamente solicita prisión preventiva en casi el 100% de los casos. Ni en la Constitución ni en la ley está definida esta conducta del Ministerio Público. Es una conducta absolutamente arbitraria e ilegal. A esto se suma que el juez penal de garantías de control de constitucionalidad no hace ningún tipo de control sobre esa petición del Ministerio Público, y directamente a pedido del Ministerio Público va decretando la prisión preventiva sin ningún tipo de estudio, ningún tipo de medidas que hacen a la posibilidad de litigar en libertad con la familia, con el trabajo, como establece la Constitución. La Constitución es clarísima cuando dice que la prisión preventiva es excepcional. Entonces, si estos extremos se cuidaran, si estos funcionarios públicos cumplieran la Constitución y la ley, sin cambiar la ley, Luis, habría un cambio significativo en la población penitenciaria. ¿De qué sirve hacer 2, 3 nuevas penitenciarías si esta va a seguir siendo la conducta del Ministerio Público o del Poder Judicial? Van a volver a llenar. Y además de todo esto, se agrava la morosidad, que es conocido por todos, ¿no? Los casos se inician pero nunca terminan.
Ahora, el problema de esto, este Marco, es una cuestión, digamos, que tiene que ver con la presión de la opinión pública también, porque a mí me da la impresión de que estos pedidos de prisión domiciliaria, de prisión preventiva, tienen que ver con la necesidad que tiene la gente de ver ya preso a alguien. Pasa con los casos, digamos, de corrupción pública importante, donde hay políticos metidos, pero también pasa inclusive con los famosos motochorros, ¿verdad? que la propia policía dice: le detuvimos, y a los 3 días le suelta la fiscalía, y en realidad, si no tiene antecedentes, etcétera, ¿verdad? Lo que corresponde es que en tanto siga el proceso esté guardando prisión domiciliaria o medidas alternativas a la prisión. Pero es como que, por eso yo recordaba que en algún momento se modificó incluso el Código Penal considerando eso.
Sí, correcto. En el año 2011 se modificó el Código, si mal no recuerdo, el Código Procesal Penal. O sea, los casos en que el hecho punible en cuestión sea un crimen ya no puede gozar de ningún tipo de medida cautelar. Perdón, medida alternativa a la prisión preventiva.
Sí.
Ahora, claro que tenés razón, Luis. Hay casos que realmente le molestan al conjunto social, como estás diciendo claramente. Los motochorros es un caso claro. Pero en el año 2003, recuerdo yo cuando todavía estaba en el INSS, ya habíamos planteado el procedimiento especial de flagrancia. O sea, hay casos tan patéticos, diría yo, tan patentes en relación a la prueba que se pueda aportar de inmediato a la comisión de un hecho punible, que los miembros del Ministerio Público normalmente piden 6 meses. En vez de solicitar, qué sé yo, una semana, un mes, para ir a audiencia preliminar, están solicitando siempre 6 meses. ¿Y qué hace una persona 6 meses ahí? Está en estado de prisión preventiva. En vez de que se defina su caso, se discuta su caso, sepamos si debe ser condenado o no, y bueno, y a otra cosa mariposa, discúlpame la expresión, ¿verdad? Pero tenemos un sistema que ofrece un conjunto de normas que no son debidamente cumplidas. Yo creo que hay un problema central de hace muchos años, no porque yo estuve ahí, pero cuando estuvimos en la oficina técnica del sistema penal, en la Corte Suprema, había instrucciones permanentes, capacitaciones permanentes de parte de muchos operadores que venían inclusive del extranjero a capacitar a los jueces y fiscales. Eso se perdió hace muchísimos años, Luis. La capacitación quedó a la deriva en el sistema penal, en el Poder Judicial, hace muchísimos años. Eso no es una novedad. Entonces, bueno, este tipo de disfunciones se dan porque no hay un instructivo real de parte de las autoridades judiciales de cómo deben operar. Y cada uno opera en tierra de nadie, ¿no? Y bueno, estos son los resultados, Luis.
Esto depende de una decisión política del, por decirlo así, no de política partidaria, obviamente, del Ministerio Público y la Corte.
Yo creo que ese es el problema de raíz y el problema fundamental. Ahora, no vamos acá a esconder un nuevo dato muy importante, ¿verdad? Acá hay una presencia nueva, un elemento nuevo, que es el crimen organizado transnacional.
Sí.
A partir de estas acciones del PCC o el Comando Vermelho, ¿verdad?, que se han empotrado dentro de nuestras penitenciarías para, bueno, reclutar personas o realizar hechos punibles posteriores a que estas personas salgan de las penitenciarías. El sicariato es simplemente un síntoma de este fenómeno que estamos viviendo también, Luis.
Marcos, con mis respetos de siempre, gracias.
Encantado, un gusto.
Abogado Marcos Com.